Estás escuchando Universo de Misterios, el podcast de ciencia y misterio en iVoox.
¿Qué es esto, pollo?
No sé, todos tienen el mismo sabor.
Hay jamón.
Jamón, 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 jamón.
Dame. Tiene buen aspecto.
Lo están logrando cada vez mejor.
Buen discurso el que nos has dirigido, Hey.
Ciertamente.
Ha contribuido a levantar la moral.
Gracias. Por cierto, debo deciros que habéis hecho un buen trabajo y que habéis llevado muy bien el asunto.
Es que, tal como lo vemos, nuestro trabajo consiste en hacerlo de la manera que tú quieres que se haga.
¿Has visto estas fotos?
Échales una mirada.
Esto es lo que dio origen a todo.
Sí.
Al descubrirlo creímos que podía ser un afloramiento de roca magnética. Pero toda evidencia geológica estaba en contra de ello, pues ni siquiera un enorme meteorito de ferroníquel produciría un campo magnético tan intenso como este. Y decidimos examinarlo a fondo.
Imaginamos que sería la parte superior de alguna estructura enterrada y excavamos por todos lados, pero no encontramos nada más.
Y lo que es más, parece completamente demostrado que no ha sido cubierto por erosión natural u otras fuerzas. Parece haber sido enterrado deliberadamente.
¿Deliberadamente?
¿Qué os parece un poco de café?
Estupendo.
Buena idea.
Supongo que no tenéis la menor idea de lo que es.
Daría cualquier cosa por saberlo. Lo único seguro es que lo que sea fue enterrado hace 4 millones de años.
Pues he de deciros que ya habéis descubierto algo.
En la magnífica novela 2001, una odisea del espacio de Arthur C. Clarke, y en la película a la que dio lugar, 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick, se nos contaba la historia del hallazgo de un monolito que había permanecido enterrado en un cráter de la Luna durante millones de años. Y la causa de que ese monolito hubiese sido descubierto pese a estar enterrado fue que generaba un intenso campo magnético. Nuestro satélite natural, la Luna, no tiene campo magnético. Ya vimos que gracias a ello el Sol deposita en la superficie de la Luna el que en el futuro podría ser combustible para la humanidad, el helio 3. En la historia que nos cuenta 2001, el hallazgo de ese campo magnético en un cráter lunar era una anomalía. Una anomalía que en principio achacaron a un afloramiento de roca magnética o incluso a la presencia de un enorme meteorito de ferroníquel. El caso es que nuestro satélite no tiene campo magnético natural. Y esto es la tónica más habitual en nuestro sistema solar. De hecho, ni siquiera todos los planetas tienen campo magnético. Únicamente Mercurio, nuestra Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno poseen una magnetosfera generada por un campo magnético propio. Y estoy refiriéndome a una magnetosfera capaz de mantener a raya una gran parte del viento solar y permitir que exista una atmósfera densa en esos cuerpos. Esto no significa que en otros cuerpos del sistema solar no existan magnetosferas. Por ejemplo, Marte tiene una débil magnetosfera. La luna de Júpiter, Ganímedes, también. Pero no son campos magnéticos suficientemente fuertes como para explicar, como para permitir que una atmósfera densa se haya mantenido en esos cuerpos. Y si, por ejemplo, existen cuerpos en el sistema solar con atmósferas densas que no tienen magnetosfera, por ejemplo, el planeta Venus tiene una atmósfera muy densa, sin embargo no tiene un campo magnético que le genere una magnetosfera y no se puede atribuir la presencia de esta atmósfera densa a este campo magnético, la presencia de una magnetosfera. Se atribuye a otros factores. Por ejemplo, estoy pensando también en la luna de Saturno, Titán, que también tiene atmósfera densa y no tiene un campo magnético potente, es muy débil. Y en estos casos, la presencia de atmósferas densas es permitida por otros factores. Por ejemplo, y no se sabe si es este la razón, el motivo, pero las atmósferas tanto de Marte como del satélite de Saturno, Titán, giran en torno al cuerpo a mayor velocidad que rota este. De manera que quizás pueda tener relación con que se conserven sus atmósferas. En el caso de Titán, se sabe que las nubes, por ejemplo, en los vórtices polares, dan una vuelta en menos de 9 horas.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.